Arrancamos esta segunda parte del especial sobre el levantamiento del 2 de mayo con otro de los fragmentos de la Oda de Bernardo López García. En este caso, el dedicado a los héroes y heroínas de aquellos días. Madrileños ilustres como Daoíz y Velarde, Manuela Malasaña o Benita Pastrana, que pese a ser hasta ese momento ciudadanos normales, con trabajos normales, decidieron tomar las armas y liderar a sus vecinos para hacer frente al invasor. Y es que ellos serán los protagonistas indiscutibles de los sucesos ocurridos en la actual plaza del 2 de mayo. En la primera parte de este tour, pudimos entender mejor, de la mano del investigador Bartolomé Salas, el porqué de aquel levantamiento. Durante los meses previos, las tropas de Napoleón se paseaban por las calles de Madrid, demostrando un total desprecio por sus ciudadanos. Y todo ello mientras Fernando VII, nuestro rey, se preparaba para regalar España a los franceses. Hartos de la situación, y tras descubrir el intento de llevarse a Bayona a los últimos miembros de la Casa Real, el pueblo de Madrid decidió alzarse contra los franceses en lo que será el episodio más sangriento de nuestra historia. Y es que poco pudieron hacer las piedras y los cuchillos de los madrileños contra el imponente armamento de los franceses. Por ello, decidieron huir a la plaza del 2 de mayo, en la muralla norte de la ciudad. Y es que allí se encontraba un cuartel con militares españoles. Última esperanza de conseguir armas de verdad que les permitieran luchar con los franceses en igualdad de condiciones. La mayoría de esos militares pasarán de líos, pero surgirán dos figuras que se pondrán del lado del pueblo y tomarán partido. Sobre todo después de ver el lamentable estado en el que estaban llegando sus vecinos a la plaza.
Bueno, Bartolomé, llegamos a la última etapa. Estamos en la plaza del 2 de mayo, plaza que me sorprende ver extrañamente vacía, porque también es verdad que
el día
es un martes por la mañana. Aquí he pasado yo muchas tardes comiendo pipas.
Sí.
No me había fijado realmente en la estatua que hay en el centro de la plaza. Daoíz y Velarde pone, creo que luego vamos a hablar un poquito de ellos,
sí,
¿no? Porque son dos personajes fundamentales en esta historia.
Muy importantes, sí, de los más difundidos.
Y luego el arco, este arco.
Es el arco, la misma puerta, la misma.
Bueno, que es claro, es una puerta, no es un arco.
Es la puerta del cuartel de Monteleón. Todo esto, cuando viene Felipe V, ya te digo que edifican una serie de cuarteles y este lo hacen en unos terrenos que son de los duques de Monteleón. Por eso este cuartel lleva su nombre. Entonces aquí hemos llegado siguiendo la huella de aquellos madrileños que el 2 de mayo huían de los franceses, sobre todo desde la Puerta del Sol. El día 2 de mayo ellos se presentan aquí, ahí dentro están esos dos fulanos que hay ahí.
Son Daoíz y Velarde, que son, para el que no los haya fijado, como me pasó a mí, estos dos que están aquí en una escultura blanca, como levantando, no sé qué está levantando ahí.
Pues está levantando cada uno una espada, pero eso se ha quedado en un boceto de espada.
Ah.
Y esta estatua está siempre un poquito prostituida, dado que cada uno de ellos lleva una litrona en la mano.
Ah.
Cuando vienes un día de estos, lo ves con la litrona en la mano blandiéndola.
Bueno, claro, es otro símbolo, ¿no?, de esta plaza, ¿eh? La
litrona. Efectivamente. Esta plaza es lo que es, tiene su carácter. Sí.
Pero estos dos, entonces, claro, estos dos fueron personajes muy importantes en aquella. Porque aquí supongo que lo que intentarían los ciudadanos madrileños que huían es, digamos, retirarse del centro donde se estaba produciendo una auténtica matanza para reorganizarse y preparar el contraataque, ¿no?
Con armas, sobre todo con armas. Dentro estaban, claro, no vestidos a esta guisa, ¿eh?
O sea, claro, porque van vestidos
como ellos, de
griegos.
Claro, ellos, unas túnicas ahí, unas capas. Ellos tienen su uniforme militar, pero están desarmados por orden del capitán general Francisco Javier Negrete. Él ha exigido a toda la tropa española que se desarme, porque los franceses siguen siendo amigos, a pesar de que están masacrando al pueblo de Madrid. Claro, mucha gente como Daoíz y Velarde, eso ya no se lo cuenta, no se lo creen. De hecho, parece que la noche anterior han estado en Palacio cuando trataron de llevarse a los infantes, porque mucha gente aprecia cómo por debajo de aquella ropa de paisano se ven los uniformes militares. Cuando llegan aquí, hay que decir también que fueron de los únicos que se pusieron de parte del pueblo y sacaron las armas y se quitaron su uniforme para combatir de paisano. pero ellos fueron de los únicos.
El tema, o sea, es que estos siguieron combatiendo contra sus propios vecinos al final.
No combatían, sencillamente ignoraban la situación. Ellos habían recibido una orden y como buenos militares la acataban. No, los franceses son amigos, nosotros nos
desarmamos. Ni de un lado ni de otro.
Y ya está, no pintamos nada. Cuando esta gente se da cuenta de lo que llega aquí y en las condiciones que llegan, ven que realmente ya no es posible justificar aquello más tiempo, y lo que hacen es sacar armas para aquella gente que se las pide, y no solamente eso, sino porque esto es un cuartel de artillería. Sacan 5 cañones aquí a la puerta y los ponen enfocando concretamente a aquella calle, que ahora se llama David, pero antes se llamaba San José.
Ah, la calle David,
Esa es David y aquella es Velarde, cada uno tiene su calle aquí.
Se enfocaban para allá porque prevenían que iban a venir de aquella calle,
claro,
¿no? Porque
aquella,
por ahí sube San Bernardo.
Claro, la ancha de San Bernardo es una de las calles importantes, por donde una guarnición como aquella que venía necesitaba esa amplitud.
El enemigo se aproxima y, según cuenta Bartolomé, era numeroso, ya que necesitaba un acceso lo más ancho posible para evitar un posible cuello de botella. Mientras, Daoiz y Velarde, junto con el resto de rebeldes madrileños, esperan pacientes su llegada con los cañones bien dirigidos hacia ese único acceso posible. Parece que la cosa está a punto de ponerse muy, pero que muy fea.
La guarnición que venía era el regimiento Westfalia, mandada por el coronel Montolón. No era cualquiera, era un tipo importante. Era un regimiento con sus zapadores, con sus gastadores. Toda una declaración de intenciones de quién somos nosotros. El tema es que cuando ellos aparecen por ahí, con toda la algarabía, por la calle San José, estos que tienen aquí montados los 5 cañones, a una orden de aquellos capitanes, los disparan.
Empiezan a disparar a
los franceses.
A los Westfalia, ¿no?
Al regimiento de Westfalia. La montonera que se forma en esa calle creo que es espectacular. Hay una cosa en la guerra que es peor incluso que los muertos, que son los heridos, por las quejas y los lamentos que van soltando y cómo desmotivan al resto de la tropa. Esa montonera y ese charco de sangre que se forma ahí lo que hace es poner en fuga inmediatamente al regimiento de Westfalia. Ellos se quedan sorprendidos porque no esperan esa reacción, sobre todo de un cuartel donde se supone que están desarmados y que hacen retroceder otra vez hasta San Bernardo. Solo el tiempo para reorganizarse y dar la orden de ataque. Estos, que son unos vivos, cuando se dan cuenta de que eso sucede, sacan una bandera blanca. Entonces el
coronel, ¿en señal de paz?
En señal de paz, de rendición.
O sea, os hemos masacrado,
sí,
pero...
Sí, perdonadnos, nos rendimos y tal. Y el coronel Montolón, que debe tener un sentido ético, incluso de la guerra, dice, cuidado, se rinden. Y entonces vienen a parlamentar, que es lo que se hace cuando se saca una bandera blanca. Se pide parlamento. Entonces se acerca el coronel Montolón y dos auxiliares. Cuando están aquí, estos vuelven a soltar otra andanada de cañonazos.
Eso no se hace, hombre.
Sí se hace.
Pero es que era
contra los franceses.
Claro.
Es que aquí ya valía todo. Entonces, no solo tienen la osadía de volver a disparar los cañones, sino que encima detienen al coronel Montolón y lo meten en el cuartel.
Por lo menos no lo matan.
No lo matan, pero sí lo detienen y lo meten dentro del cuartel. Con lo cual, enterado Murat de este atropello, ya da la orden de guerra sin cuartel a todo y a todos en cualquier parte de la villa. Con lo cual, lo que hacen, evidentemente, ya llegan los refuerzos y estos los pasan a cuchillo.
Tremenda masacre por parte de los madrileños a los franceses. Aunque algo de malas artes y poca ética de guerra también, reconozcámoslo. La venganza puede ser terrible. Ahora sí que no hay marcha atrás. los franceses van desplegando todo su aparato bélico contra los osados madrileños rebeldes. Piedras y cuchillos contra armas de verdad. Poco había que hacer. Sin embargo, no se rindieron. Tiraron de todo lo que encontraron en sus casas. Una auténtica guerra urbana en la que no solo participaron los hombres, también algunas de las mujeres que en la actualidad dan nombre a las calles y barrios de Madrid.
La importancia de las mujeres no es que tuvieran más ni menos, eran ciudadanos totalmente indignados y hacían lo que podían, que era mucho menos, porque las mujeres no tenían una pistola, no tenían, y apenas tenían los utensilios de los que se valían. Por ejemplo, una de las personas más famosas que surge de aquí, que es Manuela Malasaña, se dice, y en esto hay muchas versiones, hay que entenderlo como es, las historias se transmiten y se van deformando. Parece que hay una confusión entre Manuela Malasaña y Benita Pastrana, porque uno de aquellos episodios dice que Manuela Malasaña murió aquí alimentando un cañón que disparaba su padre, Juan Malasaña. Parece que no es así, pero que no es así no quiere decir que sea menos trágico. Es posible que la que muriera aquí, Benita Pastrana, no, pero Manuela Malasaña lo que parece es que la detienen. Hay dos versiones, una que la detienen, le sacan las tijerillas porque ella era una modistilla adolescente y le saca las tijerillas.
Ya simplemente hasta ese momento, pues claro, ahora lleva, este barrio lleva su nombre al final, ¿no? Y,
sí.
Y tiene una calle. Esta era una mujer normal, ¿no? Era una vecina.
Era una adolescente que era una modistilla que trabajaba en un taller. Uh-huh. Para que os hagáis una idea, en aquel momento, cuando Murat se entera de lo que ha pasado aquí, que han detenido a Montoro, que han disparado contra su tropa, contra el Westfalia, lo que hace es ordenar colgar en todas las rejas de todas las parroquias unos pasquines que dicen: por cada francés muerto, mataremos 10 madrileños.
Uf,
cuidado, lo cumplen con creces, ¿eh? No se quedan cortos. Entonces, ¿qué pasa? Que los franceses, en aquel momento que ya predominan absolutamente todo el mapa de Madrid, van por las calles buscando venganza. Una de ellas, es posible que sean esta criatura, Manuela Malasaña, le salen al paso unos franceses. Unos dicen que tratan de abusar de ellos, de ella. Otros sencillamente dicen que la registran. ¿Cómo registran a todos los madrileños que le salen al paso? Uno lleva en el hombro el retroceso de un arcabuz aquello. Otro lleva una herida. Otro va manchado de sangre. Otro lleva la ropa hecha a jirones. Señal de que han participado en la guerra. Inmediatamente se los cargan. A Manuela Malasaña parece que cuando le encuentran aquella tijerita, que es la que tiene en el taller, la matan directamente.
Como si fuera un arma, ¿no? Como si lo hubieran pillado con
un arma. Es un arma, porque una tijerilla es un arma.
Una tijerilla,
como, bueno, como una navajilla de picar tabaco que lleva la mayoría de los madrileños.
Claro, cuchillos contra cañones, ¿no?
Claro, guerra, ¿no? O sea, no había más. Cada uno tiró en su casa de lo que tenía a mano. El que tenía un martillo salió con un martillo. Entonces, pero tú lo que no se te ocurre es que una navajilla de picar tabaco que tiene 3 centímetros de hoja pueda entenderse como un arma, o unas tijeras que tienen poco más. No eran armas, pero en este carácter vengativo, pues todo valía y es lo que hicieron con ello. Esta gente, de hecho, aquí a Daoiz, a Velarde y a Ruiz, que los matan aquí de alguna manera, los tres mueren. Uno muere fulminantemente, Pedro Velarde es llevado a su casa de la calle Ternera, que está al lado de lo que ahora es Preciados, y lo llevan a rastras porque ha recibido un disparo en el pecho. Pero es que a Ruiz lo llevan a la parroquia de San Ginés. Algunos de ellos, como esta chiquilla, luego son enterrados en el cementerio de la Buena Ardicha, que todavía la iglesia está en la calle Silva, porque era el cementerio de los pobres, donde enterraban a los pobres que no tenían con qué decir. Fue una masacre popular.
Matur. En Onda Madrid.
Pero, ¿qué pasó después del levantamiento? ¿Fueron los franceses compasivos con los madrileños? Parece que no. Apilaron los cadáveres como si fueran escombros, pusieron férreas restricciones de libertades básicas y arcabucearon, enseguida vemos lo que significa, a placer. Por buscar la parte positiva de aquello, si es que la tiene, las salvajes escenas que se produjeron esos días inspiraron algunas de las obras pictóricas más importantes de nuestra historia.
¿Y qué pasa después?
Pues mira, ahí los franceses, para que no le quede a nadie duda de cuáles son sus intenciones, hacen un manifiesto de 10 artículos.
¿Alguno has traído el manifiesto?
Algunos de ellos es que es curioso, sobre todo por las veces que se repite la palabra arcabucear. Ellos decían que aquí no había piedad. Entonces, el artículo 2 dice: todos los que han sido presos en alboroto y con las armas en la mano serán arcabuceados directamente. Artículo 3. La Junta de Estado va a hacer desarmar a los vecinos de Madrid. Todos los habitantes y estantes quienes después de la ejecución de esta orden se hallaren armados y conserven armas sin un permiso especial serán arcabuceados.
Bueno, pero armas, claro, si te pillan con una tijerilla
armas,
también.
Armas, la tijerilla y, el,
o la navaja
y la navaja de la picadura. Toda reunión de más de 8 personas será considerada como una junta sediciosa y deshecha por la fusilería.
Eso me recuerda a tiempos...
A tiempos del franquismo, claro.
Y a tiempos recientes.
Y bueno, efectivamente, sí, motivos. Ahora de pandemia también. Sí. Pero eso, disuélvanse o manos
sí,
arriba
sí,
con el carro en la vaca.
Se acabó, ¿no?
Vale, aquí se acabó. Pero es que tú podrías estar con tus vecinos, yo que sé por qué circunstancia, y aparecían unos tipos con un fusil y no contaban si eras 8, ¿eh? A lo mejor solo había 3. Pero de paso algo se llevaban. Y luego la responsabilidad que hacían a todos los amos, sobre la gente de los talleres, a los curas, a los que tenían alguna responsabilidad religiosa sobre los curas, etcétera, etcétera. Estos tíos solo querían arcabucear. De hecho, por eso se habla del 2 y el 3 de mayo, porque el 2 de mayo mataron mucho. En el Salón del Prado, por donde hemos pasado ahora, allí se dice que delante de donde está esa Plaza de la Lealtad había una laguna de sangre. Y en un lado de aquellos derrumbaderos del Palacio del Retiro había una montaña de cadáveres. Había otra montaña similar porque los franceses su polvorín lo habían establecido en lo que ahora es en el Retiro el Ángel Caído. Eso era la fábrica de China, la que se trajo Carlos III desde Italia. Pero ellos habían hecho unas empalizadas. Cuando los madrileños llegaron allí para increparlos, para hacer lo que pudieron, recibieron los disparos de los guardias de allí. Gente que no podían llegar a acceder a ellos ni de coña. Otro montón de cadáveres. Luego los fusilamientos que se hicieron aquella noche del 2 y el 3 de mayo, Goya los recoge también. Goya recogió muchas cosas. Entre ellos, él recogió los de la montaña del Príncipe Pío. Se habla que si lo pudo ver desde la Quinta del Sordo, un criado con un catalejo, mentira podrida. O sea, él lo que vio se lo imaginó. ¿Por qué? Porque es fácil, lo mismo es el cuadro que acabamos de ver del cuartel de Monteleón. Gente espantada, levantando los brazos, rindiéndose. Yo no he sido, por favor, no me mates. Lo que pasa en toda la guerra. Claro, cuando enfrente hay un sanguinario que disfruta matándote, entonces no tienes escapatoria, ¿no? Entonces,
O sea, fue una auténtica escabechina lo que se produjo.
Una escabechina. Luego el 3 de mayo, también con los fusilamientos, ya digo, se fusiló en el Príncipe Pío, se fusiló en el Retiro, se fusiló contra las tapias de la... del Buen Suceso en un montón de sitios, porque como todo Madrid era una guerra y tú te podías encontrar con un grupo de franceses en cualquier sitio, también hay que decir que francés que se rezagaba de aquellas escuadras era muerto inmediatamente. O sea,
también éramos unos salvajes los madrileños.
No, nosotros estábamos en nuestro papel. O sea, es que no nos podemos hacer una idea de lo que fue Madrid entre marzo y abril. O sea, es que tú podías ir por la calle con tu mujer y salir un francés borracho con otros 3 borrachos más y ofrecerte llevársela a la cama y querer pagarte con un cáliz que habían robado antes en San Ginés.
¿En serio?
En serio. Estos tipos cuando hacían...
O sea, que les odiábamos con motivo.
Con mucho motivo. Ya digo, los odiábamos a los militares porque los políticos no habían llegado. Hasta mucho tiempo después, hasta el mes de julio, no llega José Bonaparte con otras expectativas. Estos eran, lo que he dicho, borrachos, violadores, asesinos, sacrílegos y un montón de cosas. Y la gente no podía soportarlo. Entonces, muchos de esos, muchos de aquellos fusilados, ahora están en un cementerio muy bonito, que es el cementerio del 2 de mayo, que está en la Rosaleda del Parque del Oeste, abajo, en lo que se llama el Parque de la Bombilla.
Ah, sí, sí, sí. Ah, pues, es verdad.
Ese es un cementerio muy chiquitito, muy desconocido, que se abre solamente el 2 de mayo. Y eso era el antiguo cementerio de criados del Palacio del
Príncipe. El que está al lado de Casa Mingo, ¿no?
Ahí, es verdad. Sí, sí. Ese tan chiquitito y solo lo abren el 2 de mayo. Y ahí fueron a parar muchos de ellos, como otros muchos a fosas comunes, como otros muchos a donde se enterraba entonces, a las iglesias, a donde podían.
Pero el entierro de los rebeldes no fue para nada el final del levantamiento. El episodio de Madrid iba a tener repercusiones mucho más importantes no solo para nuestra región, también para el resto de España. Y es que obviamente el nivel de crueldad visto aquí, en esta plaza en la que nos encontramos, se había extendido a otros lugares. Algo había que hacer al respecto, ¿no?
Y para hacernos un poco la idea, ¿tuvo algo de valor luego para nuestra evolución como ciudad, o nuestra evolución histórica, aquel levantamiento? ¿Sirvió para algo o solo fue sangre y destrucción?
Fue sangre y fuego. Además, hay que tener en cuenta pues, otra serie de cuestiones, como por ejemplo, ese 2 de mayo en España empieza una guerra. El alcalde de Móstoles la ha declarado la guerra a los franceses, que se extiende por toda la península. Toda España empieza a combatir a los franceses. Los viajeros extranjeros que llegan a Madrid se extrañan de por qué ese ensañamiento con los franceses, porque se los encuentran empalados a lo largo de los caminos de las carreteras. Por lo mismo que digo, el francés que se coge sin piedad con él. Hay que tener en cuenta también que Madrid, que a principios de 1808 tiene 200.000 habitantes, cuando los franceses se van definitivamente de España a Madrid, que es en 1814, se ha quedado en 160.000 personas. Es alucinante. La gente que ha muerto, como en otros episodios de nuestra historia, guerra civil, ha sido la gente productiva, la que puede trabajar los campos, etcétera, etcétera. Con lo cual no es normal que, unido al saqueo sistemático de los ejércitos francés, holandés, portugués, inglés e incluso español, los vecinos están hasta la coronilla. Los vecinos no quieren oír hablar de guerra. Pero es que España vive en una guerra perpetua desde que tenemos conocimiento de ello. Con lo cual aquello para Madrid es un desastre, es catastrófico. Mucho más porque después de todo esto, el que reina, una vez que José Bonaparte, que fue rey de España, se marcha de nuevo. El que queda gobernando es un señor que se llama Fernando VII. Que habréis oído decir que es el peor rey de la historia. Vale. Eso es un poco
la conclusión. Qué mal lo hemos pasado aquí en Madrid, ¿eh?
Sí.
Bueno, Bartolomé, muchas gracias.
Hombre, por nada.
He aprendido mucho. Además,
un placer.
Me encanta despedirnos aquí en la Plaza del 2 de Mayo. Vendré aquí con otra perspectiva. Después de ver también las imágenes y de hacerme la composición mental de cómo era esta plaza, de cómo estaba aquí el cuartel de Monteleón, de cómo por esa calle, por la calle Daoiz, antigua calle San José, subieron las tropas de los franceses para intentar reprimir a los madrileños que aquí estaban congregados para organizarse. Me estoy imaginando ya los cañones aquí en mitad de la plaza. Y
sí, es fácil, hemos visto mucho cuadro.
Sí, sí. Bartolomé, muchas gracias. Hasta
a
la próxima.
A ti, siempre.
Seguiremos hablando de historia otro día.
Las veces que quieras. Un placer.
Gracias.
Muerte, destrucción, represión salvaje. Pese a que eso fue el 2 de mayo y los días posteriores, aquel levantamiento siempre ha sido recordado con orgullo por Madrid. como esa vez que todos los madrileños nos pusimos de acuerdo por una vez para hacer frente a la tiranía francesa. La vez en que toda la villa se convirtió en zona de guerra. Pero también la época en la que surgieron épicas figuras, como los militares Luis Daoíz y Pedro Velarde, como la bordadora Manuela Malasaña, hija, por cierto, del panadero francés Jean Malachin, o Benita Pastrana, Clara del Rey, y villanos de película como Joaquín Murat o Mustafa, líder de los mamelucos. Ya no será lo mismo pasear por los lugares que hemos transitado en esta ruta. Por la Plaza de la Lealtad, la Carrera de San Jerónimo, la Puerta del Sol, la Plaza de Oriente, sin pensar en la cantidad de sangre vertida durante aquellos días de 1808. Pero sobre todo a la Plaza del 2 de Mayo, donde se produjo la gran batalla final, y donde ahora Daoíz y Velarde portan litronas en lugar de espadas. Qué injusta es a veces la historia con sus protagonistas. Yo soy Fran Gregoris y esto ha sido Mad Tour. Hasta pronto.